Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Tenemos en línea al senador Armando Benedetti. Ha puesto el senador Armando Benedetti el dedo en una llaga, y es: Serpi lo paga, ¿funciona o no funciona? Hay problemas en el diseño de Serpi lo paga, que hasta el momento pues era un proyecto bastante, bastante aplaudido del Ministerio de Educación, que le estaba brindando la oportunidad a los jóvenes más talentosos, más juiciosos, pero de estratos muy bajos, para acceder a buenas universidades del país. Senador Armando Benedetti, ¿cuáles son los problemas que está teniendo Serpi lo paga a su juicio? Buenos días.
Bueno, muchas gracias, Yolanda, saludarla a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes en esta mañana. Son dos cosas, y son productos de una investigación, Yolanda, de más de 10 meses. Por ejemplo, en una zona yo cogí a 321 personas que hoy hacen parte de Serpi lo paga. De esas 321, Yolanda, 129 no están en el Sisbén. Usted sabe que para acceder a cualquier subsidio de este país, usted tiene que estar en el Sisbén, y para estar en el Sisbén usted tiene que responder a unas preguntas de su entorno familiar, su estrato, de una hoja. Entonces, repito el primer tema. De 321, el 40% no están en el Sisbén. Luego, quiere decir que 129 familias se fregaron, que eran pobres y que iban a tener acceso a la educación, se van a morir pobres y sin acceso a la educación. El segundo punto, este es el más grave, pero el segundo punto también lo es. El segundo punto, lo que se está diciendo es que hay 500 personas, y entienden a que son de algunas muestras, 500 personas que han desertado. Yo le pregunté al Ministerio de Educación y me dijeron que era 22. Le pregunté a ese ICETEX y me dijeron que era 572, pero ellos ahora ayer se retractaron y fue que desistieron, o sea, que no cogieron el crédito. Ojo. Le pregunté entonces a las 33 universidades dónde están estas personas estudiando. Y entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la Universidad de La Salle. Ahí entraron 2.353 personas a estudiar. De esas 2.253, hay 963 que son de Serpi paga, o sea, casi que el 50% de la población de esa universidad que entró son de Serpi paga. De esos se retiraron 16 a 96, se retiraron 26. Con esto le quiero decir, Yolanda, que desertar para mí es cuando alguien ha estudiado uno o dos meses y se retira. Si usted cumple toda la carrera y se gradúa, le perdonan o le condonan la deuda. Pero si usted se retira después de un semestre o dos semestres, su papá queda endeudado con el CETEX automáticamente, porque esto no son becas, son préstamos. Entonces, para resumirle, de 321 que yo cogí de una zona, el 40% está en el Sisbén. ¿Y cuántas personas han desertado? Hasta lo que yo voy a investigar, porque no tengo todos los medios para hacerlo, ni el personal para hacerlo, han desertado más de 500 personas. Pero yo no solamente pregunté, Yolanda, cuántas personas habían desertado, sino por qué motivos se habían desertado. Y de todas esas 500 encontré 100 que son por falta de rendimiento, por no tener un buen rendimiento académico.
Ahora, la deserción estaba como prevista dentro del proyecto. De hecho, por eso precisamente tenía el comillas castigo de: si usted sale y no termina su carrera, pues va a quedar endeudado y tiene que pagar. Es decir, la deserción es parte del proceso educativo, es lo que entendemos.
No, porque el gobierno lo ha presentado como si fuera una beca, y es un préstamo que le están haciendo usted, que se lo condonan.
No.
Senador Benedetti,
aquí lo discutimos.
Perdón, porque aquí lo informamos y con total claridad. Es una beca para los que terminen la carrera, y es un préstamo para los que en la mitad del camino se retiren. Así lo informamos aquí, por lo menos.
Exacto. Pero entonces aquí, ¿dónde está el problema? Que yo le pregunto al ministerio y me dice 22. Le tengo aquí el derecho de petición, todo lo puedo poner en mi página web. Entonces el ICETEX me dice que son 572, pero ayer salen a decir el director del ICETEX, me imagino porque es empleado y tiene a la jefe China Parodi, sale a decir: no, es que esa gente desistió, o sea, no tomó el crédito, pasó los requisitos, pero no tomó el crédito. Pero yo, sabiendo que los funcionarios públicos son así, me tomé el trabajo de hace 3 meses preguntarle a las universidades, que en ese momento eran 33, hoy son 39. De esas 33, 10 me contestaron del primer semestre. De esas 33, Yolanda, que es lo grave, son personas que estuvieron 1 y 2 semestres. ¿Eso qué significa? Que yo hubiera preferido que esa plata se hubiera ido entonces, por ejemplo, para las universidades públicas para crear más cupo, que no le sale más de 1.200.000, 1.500.000 a una persona en cualquier universidad pública. En la persona, si está estudiando en el Rosario Medicina, por decirle algo, cada semestre el Estado perdió 38 millones de pesos. Y es bastante alto, 100 de estos 500, ojo, yo no le quiero decir que yo no tengo el universo total de la, sino es una muestra. De esas 500, 100 son por mal rendimiento académico.
Pero la deserción que usted tiene como reporte, perdón un segundo, la deserción que usted tiene como reporte es de cuántos.
De la deserción de cuántas personas, de las universidades.
Sí, de las universidades.
Le repito,
¿cuántas?
De las 33, 10 medieron solamente el primer semestre, las otras 23 sí medieron los dos semestres.
¿Cuántos? ¿Cuántos desertaron? De según las fuentes de universidades.
Menos de la universidad, y yo se lo puedo mostrar, le puedo mandar la tica. Por WhatsApp le puedo mostrar la foto, más o menos 500.
Perdón, más o menos
500.
500 desertaron, según el informe que usted tiene de las universidades.
De las universidades, porque el ICETEX me mandó 572, pero ayer el señor se retractó.
Claro, el ICETEX lo que dice ahora es, algunos de los que le reportamos al senador Benedetti como desertores, en realidad fueron estudiantes que decidieron no tomar el crédito o la beca, como lo queramos llamar.
Exacto.
Muy bien.
Yo le pregunté a desertores y ellos me contestaron 572, pero ahora dicen, no, es que esa gente no tomó el crédito. Ok, pero yo sabiendo cómo son los funcionarios públicos y a quién se debe, ya yo le había preguntado ya desde hace 3 meses a las universidades, a las 33 universidades que están en el programa.
A ver, senador Benedetti, pero la deserción que usted registra de esos estudiantes en términos de porcentaje, ¿no es similar a la deserción en general que se presenta en todas las universidades y en todos los...?
Depende, si usted lo pone como que es una mamá privada, que entonces usted le está pagando, eso no importa, pero recuerde usted que la deuda es grande y la pérdida al Estado también es bastante grande. Y con esa misma plata, pues está sosteniendo un pilo, si se lo manda a una universidad pública como la Universidad Nacional, seguramente le puede abrir el cupo hasta 10 y 15 personas más.
Pero no es utópico pensar en que no hay deserción, es decir, la deserción es parte natural del fenómeno educativo en todas partes.
No, porque aquí hay un requisito que usted tiene que ser pilo, y le estoy hablando que 100 se fueron debido al mal rendimiento académico. Tengo otras entrevistas de muchachos que no me autorizaron hacerla, pero las tengo. Tengo más o menos 15, 16, en donde me dicen, por ejemplo, que se cambiaron de universidad y no les pagaron el auxilio. Y otras, más graves, que el ICETEX no le giró a tiempo a la universidad. Y a la universidad le importa 5 si usted viene de pilo pago o no pilo pago o de lo que sea.
Eso es otro punto y eso es delicado, sí. Si no le están pagando, claro, a las universidades. Pero lo de la deserción, senador Benedetti, sí. Claro, es que es normal que los muchachos dejen las carreras. Y por eso, precisamente, cuando se creó el programa, lo recordamos muy bien acá, se dijo, el muchacho va a tener la beca si llega hasta el final. Si en la mitad del camino se va, tiene que pagar.
No, Yolanda, porque si usted le paga si usted le paga a sus hijos a la universidad y se retiene, es un problema suyo y su familia. Pero aquí son recursos públicos que se están perdiendo, que versus mandarse a una universidad pública entraría 20 veces más de un muchacho en promedio. Y usted me está hablando solamente de este. Ese es el tema grave.
Pero a ver, senador Benedetti, entonces ¿qué pasa con la educación gratuita en todos los niveles? Que el que deserta en sexto, octavo nivel, entonces que el Estado pierde, pues sí pierde, pero es que la educación es gratuita y se pierde si hay deserción, y hay deserción por múltiples motivos. En el caso de la gente que estudia secundaria porque los papás los necesitan para trabajar, en los casos de la universidad porque no les gustó la carrera y se echaron para atrás porque, digamos, no quieren seguir estudiando. Es decir, pretender que no haya deserción en el sistema educativo me parece una utopía.
Entonces, con lo que usted me está diciendo, entonces no hagan ser pilo paga. Porque, a ver, si yo tengo un problema de deserción, y entonces, ¿para qué voy a gastar una cantidad de plata si la deserción es tan alta? Y versus, repito, que usted le manda a la Universidad Nacional la plata de un ser pilo pago, esa universidad pública, por ser pública, muy seguramente pudiera abrir casi que 10 y hasta 20 veces, depende de la carrera, el cupo a nuevas personas.
Pero la visión maximalista sí no, porque es que de todas maneras, por eso le preguntaba el porcentaje de deserción, de ser pilo paga, es mayor, exageradamente mayor, significativamente mayor a la deserción en la educación privada, los que pagan, como dice usted, los papás privados. No, pretender que un sistema, que el sistema no tenga deserción y que entonces mejor no hacer pilo paga, esa visión maximalista me parece que tiene problemas también.
Pero que se la ponga al revés. Entonces, si roban en el Estado, no importa que roben, porque es igual que lo que roban en el sector privado. Yo soy el que tengo que hacer los planes, yo soy el que tengo que hacer los correctivos para que ese tipo de situaciones no pasen. Por eso se llama ser pilo pago, porque se supone que es un tipo muy inteligente, que está aprobado, que está en el colegio, que tiene ganas de estudiar y que el único problema es que tiene recursos y por lo tanto no tiene acceso a la educación. Y eso, no. Usted me está hablando del segundo problema, porque el primero es 10 veces más grave, que de 321, 40% no estén en el CISBEN. Quiere decir que el 40% de una muestra chiquitica que yo hice de una sola zona no están en el CISBEN. ¿Usted sabe lo grave que es eso? Quiere decir que para todos los subsidios de adulto mayor, el de familias en acción, jóvenes en acción, el de la cosa rural, el de salud, ¿qué pasa con el CISBEN?
Sí, pero un momentico, pero a ver, usted dice que es una muestra chiquita que usted la hizo. La pregunta es, dentro del universo, ¿esa muestra es significativa, es estadísticamente confiable? Porque puede usted haber cogido una zona que le distorsiona el universo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan científica es su metodología si la muestra estadística es significativa? Porque si no, pues es una impresión o digamos que podría ser desmentida en un estudio general. Digamos, me parece bien que haya seguimiento, me parece bien que se pongan los dedos en la llaga, que se muestre dónde hay problemas, pero de ahí a pasar a que ese es un problema general y que hay que acabar con el pilo paga, por eso le digo, me parece una visión maximalista. Está un poco peligroso.
Yo no he dicho que hay que acabar con el pilo paga. Lo que he dicho es que el programa no está funcionando y tiene serias y muy graves fallas. Pero yo no sé usted por qué está metido en el tema de las estadísticas. Si ese no es el problema, con que exista un solo señor que esté recibiendo plata y no es del CISBEN, es gravísimo, María Elvira, porque significa que a alguien que sí tenía la oportunidad por ser pobre se le acabó. Y le insisto, no sé usted por qué sigue las estadísticas, porque es que todo se vuelve muy loco. O sea que si en Bogotá, como somos 8 millones de habitantes, y mataron 100 personas al año, no, ese es el 0.01, no importa que sigan matando. ¿Cómo así? Cuando hay una falla, hay que revisar si la falla se multiplicó en todos lados. ¿Cómo así? O sea, esto no es un tema de estadística, estamos hablando de un problema social.
No, pues
estamos
de acuerdo, pero pobres, las estadísticas
estamos
también sirven.
Este es un país, estamos hablando, bueno, pero para demostrar lo que uno siempre quiere, usted sabe que el que muestra estadística es para mostrar lo que quiere.
Exactamente,
usted también.
No, sí. yo estoy haciendo una investigación, por eso le digo, eso no es denuncia, yo estoy haciendo una investigación donde hay una falla muy seria. O sea, yo lo que le estoy diciendo, en un país desigual, que está entre los 10 países más desiguales del mundo, que además hay una inequidad, y entonces el tipo va a ser pobre y va a ser más pobre porque no tiene derecho a estudiar, y resulta que el 40% de una muestra que yo cojo de una zona, quiere decir que se están beneficiando otras personas. Para ponerle cosas más locas, allá en Nariño encontré el hijo de un gerente de un hospital de allá, de Nariño. Y el señor entró como indígena, y no es indígena. O sea, yo no solamente estoy hablando del tema de que...
Eso sí que es grave, senador Benedetti.
Casos puntuales.
Los que se colaron que no merecen la ayuda estatal, eso sí hay que señalarlo. Y además hay que sacar la lista y decir quiénes son y dónde tiene errores el sistema. Porque obviamente ser pilo paga es un proyecto para los de menores recursos. Para muchachos pilos inteligentes de menores recursos. Ahí sí hay un problema. Lo que no acabamos de entender es la deserción, porque la deserción forma parte del proceso educativo siempre, per se, y eso no lo va a cambiar ser pilo paga. Que estén llegando personas que no necesitan la ayuda del gobierno es un problema y es una deficiencia del sistema que se tendría que revisar, por supuesto. ¿Cuántos de esos casos encontró?
Ok, entonces usted me dice que seguimos con el tema de las estadísticas.
Claro, porque es importante. Si es un caso, es menos significativa si son 200.
No, porque le estoy hablando de más de 500 y me falta todavía las 10 universidades más grandes que me hablen del segundo. Más allá del caso, no el caso, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que el ministerio me dijo que eran 22. El señor del ICETA me dice 572. Es que, ojo con lo que yo estoy señalando. Yo no estoy diciendo que la decisión sea más aquí que otros lados, sino que yo le estoy diciendo también señalando de que el ministerio me dice que son 22. El ICETA me dice 572, pero ayer se me echa para atrás y me dice que fue que desistieron. y las universidades me dicen más de 500. ¿Usted me va a decir que ese número estadístico no le dice que algo está mal en el programa?
En materia de deserción, senador Benedetti, en materia de deserción, no, pues hay deserción y de todas maneras vamos a consultar aquí al Ministerio de Educación para ver qué información tienen ellos. Le pregunto si usted tiene información sobre los que se colaron y no necesitaban o merecían la ayuda del Estado. Si usted tiene información sobre eso, ¿cuánto se encontró?
Bueno, es que le encontré de 321, porque aquí yo no tengo todo un aparato para hacer un seguimiento de todo, en una sola zona. Y estoy seguro que se repite otra zona por lo que he podido averiguar de apuesta rápida. En una sola zona de Antioquia, de 321, el 40%, que son 121, que ya es demasiado para el programa y para el sistema, porque recuerde usted que cualquier plata del subsidio sale para eso. Pero yo le insisto en las estadísticas. Cuando yo pregunto cuántas personas desertaron, el ministerio me dice 22, y CETEX me dice 572, y ayer se echa para atrás. O sea que los dos me quieren decir que son 22. Pero cuando yo le pregunto a la universidad, son 500. ¿No le parece que entonces qué es lo que pasa con el programa de que el ministerio me dice 22 y las universidades me dicen 500? ¿Eso es que, por ejemplo, no le llama la atención de que el programa algo en estructura está fallando?
Me voy a quedar con la cifra inicial, porque es que como senador Benedetti usted nos mezcla cifras, es muy difícil entenderle. Me voy a quedar con su cifra inicial. 40% de esa muestra de 321 que usted tiene, por eso son dos temas, no me los mezcle. Senador, regáleme un segundito aquí de silencio. Senador, son dos temas. Primer tema, usted considera y encontró en una muestra de 321, 40% no pertenecen al SISBEN, es decir, son estratos superiores. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Eso es grave, senador Benedetti, eso es grave. No me lo mezcle con lo de la deserción, porque usted me empieza a dar otras cifras y no le entendemos. Eso es grave. Y me voy a quedar con esa cifra para preguntarle al Ministerio de Educación si se colaron personas que no necesitaban la ayuda del Estado en Serpilo Paga, que es la denuncia más grave de todas.
Sí.
Entonces, le quiero agradecer, y si tiene algo más que agregar, me lo dice, pero no me mezcle las cifras otra vez. Le ruego, por favor, senador.
No se las he mezclado, yo dije que eran dos puntos.
Por eso, pero todo el tiempo me las ha estado mezclando. Cuando le pregunto específicamente que reiteremos el problema de los colados, que cuántas cifras tiene, que me lo diga claramente, no me mezcle con la deserción, se lo ruego.
Ok, entonces, ¿ya entendimos eso y puedo hablar de la deserción?
Ya hablamos de la deserción, ya me habló de los 572, ya me dijo que se lo negaron, que se echaron para atrás en el ICETEX, ya me dice que el ministerio dice que son solo 22 y ya me dijo que usted había encontrado una muestra muchísimo más grande y que la mayoría de deserciones eran por falta de rendimiento. Eso ya me lo dijo. Lo que quería era tener precisión sobre el tema de cuántos colados había en la muestra que usted encontró.
Bueno, si usted permite, yo le puedo mandar las cédulas de las personas
que
buscaron, para demostrar de que realmente yo hice la investigación con eso. Una investigación que llevo 10 meses y un seguimiento de 10 meses que lo estoy haciendo.
Le recibo la documentación, senador, con el mayor gusto, porque además nos parece que es un tema fundamental. Sí, aquí hemos dicho una y otra vez en RCN Radio que el tema de la educación debe estar en el centro de la agenda pública, y por eso tan importante esta denuncia que usted está haciendo. Le agradecemos, senador.
Bueno, a ustedes, y gracias por el regaño.
No lo regañamos, es simplemente
un poco
de claridad para los oyentes, es lo que necesitamos, bueno, senador. Y cuando se mezclan muchas cifras, al oyente se le escapa la información y a nosotros también. Muchísimas
ya soy más
gracias.
Que periodista. Ya soy más, María Elvira fue jefe mío en periodismo, entonces ya ahora soy más político.
Y cuente por qué no fue periodista.
Porque ya me descubrieron como político.
Ah, porque estaba sesgado siempre en sus informaciones.
Senador Armando Benedetti, muchas gracias. Lo invitamos a que siga en línea y escuche, porque tenemos otra parte sobre este asunto. Muchísimas gracias.
No voy a escuchar para no coger rabia. Un abrazo y un beso a todos.
Oiga, escuchar todas las voces y todas las opiniones es lo que decimos aquí en RCN Radio. La doctora Natalia Ariza es la viceministra de Educación. La tenemos en línea porque este tema es bien importante. Dos denuncias ha hecho el senador Benedetti. Una, hay problemas con las personas que tuvieron acceso a las becas o becas préstamo de Serpilo Paga. Dice él que encontró en una muestra de 321 casos, 40% que no están en el SISBEN, con lo cual diría él, están en estratos superiores y no requerían del subsidio o de la ayuda. Y dice también él que hay un problema de deserción, que es un poco el que estábamos cuestionando en la mesa, porque él habla de unos casos de deserción y decimos nosotros que la deserción es parte del proceso educativo normal. Viceministra Natalia Ariza, bienvenida, gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, voy con el tema que aquí en la mesa consideramos más grave, y es si hubo personas coladas y si hubo errores en el proceso de selección y si es de tal nivel como lo denuncia el senador Armando Benedetti, 40% de una muestra pequeña, hay que decirlo, pero si se colaron muchos que no necesitaban la ayuda del Estado para estudiar. ¿Se colaron muchos en Serpilo Paga? ¿Qué balance tienen ustedes en el ministerio?
Pues yo sí quisiera que el senador Benedetti pudiera escuchar esta entrevista, porque yo quiero aclararle a él cuáles son esos conceptos que él está manejando. Son pues unos conceptos técnicos, pero ha planteado la denuncia por donde no debe ser. Nosotros estamos totalmente abiertos y este programa tiene que protegerlo, la comunidad en general, los alcaldes, el DNP y todos. Queremos hacer una masa crítica de blindaje del programa, porque el programa ha tenido resultados tan importantes que no queremos que este tipo de cosas pues enloden lo bonito que ha sido y el impacto tan grande que ha generado en este país. Pero quisiera explicarle algo. El senador Benedetti dice que 129 personas en Antioquia no deberían estar en el programa porque están en el régimen contributivo. Yo creo que él está confundiendo régimen contributivo de salud, régimen subsidiado de salud con Sisbén. El Sisbén es una base de datos que tiene 34 millones de personas en este país. Es una base de datos con una encuesta que se hace en los hogares. Y van y se le preguntan a todas las personas qué hacen, dónde están ocupados, se le revisa su casa, si tiene piso de tierra, si tiene electrodomésticos. Todo el mundo está en esta base de datos. Todo el que es focalizado porque es pobre, hay municipios donde el Sisbén es censal y usted puede estar en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado y estar reportado en esa base de datos. Todos, absolutamente todos los niños que están en Pilo Paga están reportados en esta base de datos porque es un requisito estar en el Sisbén. Y además el otro requisito es tener un puntaje de menos de 57 puntos en la encuesta que le hacen. A todas las variables que preguntan allí se les pone un puntaje y el puntaje debe ser menor a 57 puntos.
Viceministra, porque
esa persona tiene muchas carencias.
No se coló nadie. Se lo pregunto por un caso puntual que nos hablaba el senador Benedetti. Y es el hijo del gerente de un hospital que uno dice, bueno, debe tener un salario más o menos bueno y puede pagarle a su hijo la carrera.
Hay casos puntuales, incluso acuérdense que hace un par de meses el director del DNP, que es el que tiene toda la competencia de decir quiénes son esas personas pobres, salía a decir, oiga, hay casos de gente que le está mintiendo a la base de datos para colarse en los programas sociales, para todo, y hay unos casos, pero no son esos 129 casos que dice el senador Benedetti. O sea, este programa por nada del mundo tiene 40% de personas coladas, eso ni más faltaba. Esa base de datos es absolutamente verificada, contra la base de datos de la DIAN, contra la base de datos de muchos elementos que pueden decir si la gente está colada. Claro, en este país hay gente que hace eso. Solo hasta el día que haya alguien en la cárcel por mentirle al Sisbén, pues la gente va a dejar de hacer eso. Pero son muy pocos colados. Como ustedes decían, nosotros tenemos 22 mil niños estudiando en este programa, entrando a una oportunidad que les da la vida. Y no por uno o dos casos el programa tiene un problema de focalización. No, el país tiene un problema de cultura de que este tipo de cosas no se hacen y por eso es que llamamos a la sociedad a decir, mire, no le mienta la base de datos. Y cada vez, cada denuncia que nosotros hemos recibido en el ministerio, la hemos directamente pasado al DNP y el DNP ha tomado los correctivos específicos y han sido pocas denuncias que nos han a sacar a alguien de la base de datos.
Sí.
Por ejemplo, el caso que menciona el senador Benedetti de el caso del director del hospital. Sí, ese señor aparece en la base de datos, aparece con un puntaje bajito y el niño aparecía como del programa Serpilo Paga. Ese niño hoy no está estudiando porque ellos mismos mandaron un mensaje al ICETEX diciendo aplazamos. Ese niño hoy no ha recibido recursos del Estado. Y el gerente del hospital tendrá que tomar el correctivo porque ya hoy está en voz de todo el mundo que él está en una base de datos donde su puntaje no corresponde a su realidad. Pero todo colombiano puede pedir estar en la base de datos. Así que yo le pido al senador Benedetti que no confunda régimen contributivo de salud con régimen subsidiado de salud y una base de datos que es el SISBEN, sí, con la que focalizamos todos los programas sociales.
Sí.
Es lo que dice él.
El problema...
El régimen sí.
El problema es que hay que depurar la base del SISBEN, más o menos, que los problemas están en que hay mucha gente en la lista del SISBEN que no necesariamente debiera estar porque miente.
Miente, algunos mienten, pero los casos que hemos tenido en el programa han sido mínimos dos o tres casos. La cifra que está dando el senador Benedetti es que de la muestra que sacó de 391 personas, 129 están en el régimen contributivo de salud y entonces que no deberían estar en el programa. Y eso no es así. Hay personas que están en el régimen contributivo de salud y que la base de datos del SISBEN tienen un puntaje pequeño. ¿Por qué? Porque hay combinaciones en que uno está afiliado, les está haciendo un esfuerzo, su empresa y todo, pero soy una persona de salario mínimo o soy un trabajador independiente, porque aquí todos estamos obligados de que si tenemos algo, un trabajo, pues tenemos que cotizar al régimen contributivo, pero esa persona puede tener una casa
con
todas las restricciones del mundo,
ya.
Puede tener, por ejemplo, aquí hay muchas madres cabeza de hogar, una mamá que gana un salario mínimo y tiene que mantener tres hijos, ¿ustedes creen que esa persona no debería tener la oportunidad de entrar a la educación, que su hijo entre a la educación superior? Simplemente porque es que ella, la empresa donde trabaja por un salario mínimo, le paga la salud, el régimen contributivo. Entonces, el concepto que está manejando el senador Benedetti es errado.
Sí, pero viceministra, pues, sobre esto, para que el senador Benedetti tenga clara la cifra que tiene el ministerio y más concretamente la dependencia del doctor Simón Gaviria, ¿cuál es la cifra de los que ustedes han identificado como colados? No la madre cabeza de familia que con un salario mínimo, no, esos no. Los que efectivamente se han metido y que no deberían estar dentro del programa. ¿Cuál es la cifra exacta?
Mire, oficialmente nosotros hemos sacado una persona de colado. Una persona que el DNP fue y verificó su casa y dijo el puntaje debería ser más alto y debería estar, digamos, con más nivel en el SISBEN y no el que le da para entrar a un programa social.
Pero viceministra, ¿hicieron ya ustedes la depuración del programa? Es decir, a estas alturas suponemos que ustedes ya han cogido nombre por nombre para verificar que estén los que son. Y si haciendo esa depuración encontraron uno nada más, eso sí también es
tenemos
raro.
Tenemos 22,000 personas en el programa. 22,000 personas en el programa. Y nosotros tendríamos que, porque el Estado colombiano decidió que la base del SISBEN era como nosotros identificábamos los beneficiarios. Por eso le digo, la garantía de que los que están ahí son los que merecen los programas sociales, la da el Estado colombiano a través de una institución que se llama el Departamento Nacional de Planeación. El DNP cruza toda esta base de datos con bases de datos del SISBEN, con base de datos de la Seguridad Social para ver con qué valores que la gente está cotizando, la pasa por otras bases de datos y nos garantiza que esas son las personas. Si ya empiezan a darse casos particulares, pues los atendemos. O sea, gente que ha venido y ha dicho, mire, es que el vecino tal, o las mismas personas han dicho, yo renuncio. Y a eso, y en ese tema quiero pasar al segundo tema del senador Benedetti, que dice que nosotros decimos información diferente, pero el tema es que él no tiene un entendimiento claro de las cifras que maneja el programa. Y las cifras que maneja el programa se las hemos dado a él con toda la claridad del caso, ICETEX, Ministerio de Educación y todo lo que él pregunte. Entonces, él ha dicho, 572 personas desertaron. No es cierto, 572 personas. Cuando inició el programa, el proceso que vivimos es, nosotros le informamos a los jóvenes que pueden acceder al programa Serpilo Paga y que tienen derecho a una beca. Ellos nos dicen, listo, esas personas el año pasado en la primera cohorte de Pilo Paga eran 10,127 personas. De esas 10,127 personas llegaron a finalizar todo el proceso 9,555. O sea, 9,555 personas dijeron, sí, me voy a estudiar a alguna de esas 39 instituciones y contraigo el crédito con el ICETEX. Esas 572 personas de las que habla Benedetti, pues dije, no se acercaron al ICETEX y dijeron, oiga, sí voy a estudiar, deme el crédito. Así que no las podemos manejar ni de desestimientos, ni de desertores, ni de nada, porque ellos nunca entraron al programa. Están sus cupos pueden ser beneficiarios en después de dos semestres incluso, pero no están en el programa, así que no tienen ninguna deuda. O sea que no existe una deuda millonaria de estas 572 personas porque nunca entraron ahí. Y esto se le ha dicho al senador Benedetti en todas las cartas. Si uno quiere leer la información de manera diferente, pues la... Pero esta es la realidad. ¿Y qué pasó entonces con los 9.555 jóvenes? Pues recibimos, entrado ya al programa, ya llevamos un año de ejecución, recibimos una carta de 27 de esas personas que después de haber hecho su primero o un segundo semestre dijeron, mire, yo no quiero continuar con el programa. 27 personas. O sea, esas personas desistieron de este programa. Ya no están dentro del programa y efectivamente estamos trabajando con ellas, estamos hablando con sus familias, porque lo que importa acá es que estos chicos no deserten de la educación superior. Y si no quieren continuar con su programa, por lo menos inicien otros programas, tengan otro método de financiamiento. Ya tenemos detectado que 19 de estos 27 personas están en el sistema educativo, están estudiando en otras universidades que no están incluidas en el programa. Y eso se da por muchas razones. Eso se da porque a veces padres, por ejemplo, son de municipios que en los que no hay una universidad acreditada y tienen que trasladarse. Son chicos de 16 años que a veces los padres no quieren mantenerlos en otras ciudades, etcétera. Pero eso puede ser una de las causas. Pero 19 de esos 27 están en el sistema educativo. Así sí. Que ahí vamos a tratar de identificar adelante.
Bueno.
¿Qué pasa al interior de la...
Pero, viceministra, perdóneme un segundito. Lleva mucho tiempo hablando y se está haciendo las preguntas. Normalmente en una entrevista nos permiten a los periodistas preguntar, porque usted se está haciendo las preguntas. Y hablemos del segundo caso. ¿Qué pasa en este caso? Permítanos preguntar, si es posible.
Claro, sí, señora.
Bueno, entonces usted se me fue al tema de la deserción, que lo hablamos ampliamente con el senador Armando Benedetti, y que dijéramos, tenemos claras las cifras de él y las cifras suyas. Yo quiero devolverme a ese caso único que consideran ustedes de colados, porque la preocupación sí es si no se ha realizado la depuración de esa base de datos, de los 22.000. ¿La están haciendo o no la van a hacer y simplemente ustedes están esperando a ver qué dice Planeación Nacional, o si alguien nos dice si están o no están los que son, o van a esperar ustedes a que haya denuncias de la comunidad o de los medios de comunicación para sacar a los que no tienen derecho al subsidio o a la ayuda?
La base de datos se mantiene en profunda depuración por parte del Departamento Nacional de Planeación, que es el que tiene acceso a todos los mecanismos para hacer esa depuración.
Es decir, la base de datos se está depurando permanentemente y pueden llegar a ser más casos de colados, pero hasta el momento, oficialmente, el Ministerio de Educación reconoce que una persona de las 22.000 se coló, no más.
Sí, señor. Oficialmente una persona va a ser retirada del programa. Sí, señor.
Es ya usted, porque esa es percepción y se lo digo personalmente. Me parece que desde el punto de vista estadístico es una estadística muy bajita, conociendo un país como Colombia. ¿Es muy posible que haya más colados?
Bueno, pues la verdad es que pues eso depende de el trabajo que hayan hecho las alcaldías, de la calidad de la información que cada uno de los ciudadanos dé. Y pues realmente habrá, y esto es algo que el director del Departamento Nacional de Planeación ha venido diciendo, para evitar ese tipo de cosas, Planeación cada cierto tiempo cambia vuelve y renueva todos los datos de toda la población, pero ese es un tema que de verdad es competencia del DNP y nosotros por competencia no podemos realmente hacer y meter, digamos, cambios sobre la base de datos. Es esta institución la que nos plantea quiénes están, quiénes no, y nosotros usamos cortes oficiales de la información. Tan oficiales que nosotros hoy tenemos esto en juzgados, es nuestra defensa jurídica del programa, porque usted sabe también muchas personas que no están en esa base de datos quieren entrar y no dicen mentiras, sino que ponen una tutela y dicen yo debería tener derecho. Y nuestra defensa es, si no está en la base de datos, pues no puede entrar al programa. Entonces, realmente esta es una base de datos oficial que nosotros consideramos con toda seriedad, y también DNP con toda seriedad hace todo el tiempo está depurando la base de datos, todo el tiempo está metiendo novedades y nos la comunica a pues todos los sectores, porque cada tanto ellos nos entregan una base de datos actualizada. Entonces, este es un problema estructural. pero no creo que sea al punto de que, como decían ustedes, este esquema y la posibilidad de que haya uno u otro colado en el programa merezca que nosotros tengamos que eliminar. O si no, tendríamos que eliminar todos los programas sociales, porque hoy el país focaliza todos los programas sociales por Sisbén, absolutamente todos los programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el régimen subsidiado de salud se focaliza a través del Sisbén, así que realmente es un tema de país y no podemos irnos contra un programa en específico contra el que queremos irnos porque la base del Sisbén tiene uno o dos colados, o si no, pues realmente entonces es un trabajo de todos como país. Y en realidad, pues es el Sisbén es la mejor herramienta de focalización. En muchos lugares o con anterioridad, focalizábamos, por ejemplo, con el estrato. ¿Y cómo se demostraba el estrato? Usted llevaba un recibo y decía, mire, este es el recibo de mi casa, yo soy estrato 1. Y de pronto lo que se hacía era que se pedía prestado un recibo de otra familia y simplemente con eso se decía, mire, yo merezco estar ahí, estrato 1 o estrato 2. Entonces, esta es una herramienta muy buena de focalización, pero pues es DNP quien tiene que estar haciendo el chequeo de esa base de datos.
Claro, ese ejemplo que usted nos pone, viceministra, indica que sí, que la gente es muy creativa para poder robar recursos del Estado o trampear o tratar de meterse en los programas a los que no tiene derecho. ¿Algún riesgo, como se ha denunciado, también se han conocido denuncias de que funcionarios públicos hayan logrado meter la mano para incluir nombres de personas o de sus allegados en la lista de Serpi lo Paga?
Pues mira, el Sisbén, y esto pues de verdad que repito, es un tema del DNP, no lo manejamos nosotros. Yo lo que, la información que manejo como funcionaria pública es que la base de datos del Sisbén y las encuestas se hacen directamente a través de las alcaldías. Son las alcaldías tienen sus oficinas donde actualizan el Sisbén y hacen la recolección de los datos. Y el DNP recopila todas las bases de datos de todas las alcaldías y hace una sola base de datos, que es la que manejamos todos para hacer los procesos de focalización. Así que, pues en ese proceso tendrá muy claro el DNP qué controles hay, qué controles se hace a la información, y creo pues que es un esquema que llevamos mucho tiempo haciendo, más de 20 años, así que ellos tienen pues todos los procesos y procedimientos que permitan que nosotros con seguridad utilicemos estas bases de datos para focalizar nuestros programas sociales.
Viceministra, ahora sí, hablando de deserción, es una pregunta muy puntual que han enviado varios oyentes, algunos de ellos que tienen relaciones con instituciones educativas, que son profesores o que conocen bien los sistemas educativos en Colombia. Se preguntan si la deserción en el programa, sea el nivel que sea, no es muy grave por un elemento, y es que se está endeudando a personas de muy bajos recursos. Y una pregunta puntual para una respuesta sobre la forma del programa. Si usted entra a Serpi lo Paga, estudia un semestre de, pongamos, ingeniería industrial y eso no le gustó y se quiere cambiar de carrera, ¿lo puede hacer o tiene que amarrarse a una carrera que no le gustó para seguir y que no le cobren la multa, digamos, o el préstamo que le hicieron en un principio?
Bueno, entonces, a la primera pregunta, al igual que el senador Benedetti y ustedes, yo considero que la deserción del sistema de educación superior es grave y tenemos que combatir la deserción. Pero este programa ha demostrado cuáles son las mejores prácticas para combatir la deserción. Miren, hoy en día, así fueran los 572, que no es cierto que hayan desertado, no es cierto. Nosotros tenemos 22.000 personas. La deserción en nuestro país, que lo medimos con un sistema que se llama el Espadíe, ¿sí?, es del 40% en el primer semestre. El 40% de la gente se va de un programa. De este programa no ha desertado ni el 1%, ni el 1%. ¿Cómo se mide la deserción? La deserción no es como que yo voy a una clase y al otro día dejé de ir y entonces ya me cuentan como deserción. No, porque ustedes saben, esta gente es joven y toma tiempo su inserción en la educación superior. Nosotros contabilizamos que alguien ha desertado cuando por dos semestres seguidos no aparece en el sistema educativo, no se matriculó, no volvió a asistir, por dos semestres seguidos. El programa tiene esa misma condición. La persona puede aplazar hasta por dos semestres seguidos para cambiar su decisión, para ver, para ajustarse más de manera socioeconómica al esquema. Entonces, nosotros hoy, y esto se lo digo al senador Benedetti, nosotros hoy no podemos contabilizar desertores del programa porque solo una persona que haya desertado, por ejemplo, hasta junio del año 2015, que fue el primer semestre, solo la podemos catalogar como desertora hasta julio del año 2016, porque ahí habrían pasado dos semestres sin que esa persona haya tomado ya una decisión definitiva. Entonces, sí, es muy difícil la deserción en todo el sistema educativo. Es complicada, es cerca del 40%, así que este programa ha combatido todo tipo de expectativas y todo tipo de pronósticos que habíamos hecho con respecto a que realmente los chicos fueran, entraran, tuvieran esta carga del crédito beca y desertaran. Hoy las universidades, y eso sí, ustedes pueden entrevistar a cualquier rector, incluso los mismos rectores que el senador Benedetti con los que habló, el de La Salle, el de La Sabana, todos los esfuerzos que ha hecho la universidad para que la gente no deserte. Y han logrado tener excelentísimos resultados, de tal manera que hoy el programa tiene un nivel, pero mínimo, de deserción, que uno diría, pues es normal, hay gente que se le muere un pariente, que tiene que volverse a la casa, o sea, hay cosas que el programa, y variables que el programa no controla, pero todas las que puede controlar, hoy las tiene controladas. Por ejemplo, bajo rendimiento académico. Hablen con muchos de los rectores que han desarrollado estrategias precisamente para contrarrestar bajos niveles académicos. Han creado cursos de fin de año o de descanso o de receso. Han creado el semestre cero. Todos aquí, las 39 instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación, el ICETEX, incluso ahora muchos gobiernos locales nos están ayudando a que de verdad estos pilos que deben ser el centro de atención de nuestro país no deserten de la educación superior. Ese es nuestro máximo reto. Hasta hoy eso ha funcionado absolutamente bien, y más que entrar en una polémica de si el programa sirve o no por esto, yo creo que hoy hemos demostrado que tanto la educación superior como el gobierno nacional, todos nos podemos poner de acuerdo para combatir ese gran fenómeno que en otras instancias no hemos podido controlar. Entonces creo que ese es otro de los grandes impactos que ha tenido este programa, porque precisamente pensamos en eso, pensamos en que el joven no esté endeudado, que el joven aquí al final de todo no es sino si el joven se endeuda o no. Lo que queremos es que la gente más inteligente de nuestro país se pueda graduar y tengamos los mejores profesionales en 5 años y en 6 años. Ese es el gran objetivo, sí. Y todos trabajamos por eso.
Viceministra, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
Natalia Ariza es la viceministra de Educación. Dos opiniones sobre el asunto, las denuncias del senador Armando Benedetti, dos denuncias concretas. Él asegura que de una muestra de 321 casos que tiene, 40% eran colados que no estaban en el SISBEN. La doctora Natalia Ariza, viceministra, dice que el senador Armando Benedetti está confundiendo los indicadores de la base de datos y que los colados no son tantos. Ellos reconocen oficialmente un colado de 22.000 casos, un colado nada más, y dicen que dependen de la base de datos de la Dirección Nacional de Planeación. Segundo tema, la deserción. El senador Armando Benedetti dice que a él le reportaron poco más de 570 casos, 572 casos de deserción del ICETEX. La viceministra explica que no se trata de deserción, que algunos de los beneficiarios del programa nunca se acercaron a aceptar el préstamo o la beca, que eso no es deserción. Y ella dice que la deserción está alrededor del 1%, que es muy por debajo de la deserción general de cualquier programa educativo, que está en torno al 40%. Dos miradas. Dos posiciones frente al mismo programa. Ser pilo paga. Hay que ahondar en este asunto con seguridad. 8:56, una noticia deportiva muy importante, profesor Palau.
Sí, Yolanda, muy importante porque la FIFA oficialmente hoy a través de su presidente, el señor Gianni Infantino, acusa a Sudáfrica de pagar para obtener el Mundial del 2010. Anteriormente la FIFA en su estamento directriz había estado muy parca, muy digamos que sin tomar posición frente a este tema de los sobornos y todo este escándalo que se desató y que terminó con la renuncia de Joseph Blatter, las sanciones a Michel Platini y problemas para más de 41 directivos del fútbol internacional. La FIFA ha enviado una solicitud a la justicia estadounidense para recuperar las decenas de millones de dólares de sus antiguos directivos perseguidos en los Estados Unidos, en cuya investigación se basa para reconocer que Sudáfrica pagó para obtener los votos necesarios en la elección del Mundial del 2010. Es una situación bien delicada, pues, la que oficialmente se entrega hoy por parte de Gianni Infantino desde territorio europeo.
Sudáfrica pagó para obtener el Mundial del 2010. Se crece ese escándalo del fútbol. 8:57, ustedes escuchan RCN Radio.
RCN Radio.